Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 24 de mayo de 2018. El tema que abordaremos el día de hoy es amenazas, riesgos y vulnerabilidades en el mundo del siglo XXI, y para ello contamos con la siempre muy valiosa presencia de nuestra amiga, afortunadamente, la doctora María Cristina Rosas González. Bienvenida, María Cristina, al programa.
Gracias, Irma. Gracias por la invitación.
Nuestros teléfonos en el estudio son 55-36-89-89 con dos líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, el teléfono Lada sin costo 01-800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radio.unam.mx y también www.iiec.unam.mx. Muy bien, de nuestra invitada, María Cristina Rosas González, licenciada, maestra y doctora en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y por, bueno, de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Estudios de Paz y Resolución de Conflictos por la Universidad de Uppsala, Suecia. Asimismo, también es doctora en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y actualmente se desempeña como profesora de carrera de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es presidenta, se puede decir, ¿no?
Sí, creo que los dos son correctos.
Bueno, es presidenta del Centro de Análisis e Investigación sobre Paz, Seguridad y Desarrollo Olof Palme, Asociación Civil, miembro del Consejo Consultivo de la Agencia Espacial Mexicana y miembro del Consejo Asesor de la Comisión Ambiental del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y es autora de 85 libros sobre temas relacionados con la seguridad nacional, seguridad internacional y el sistema de Naciones Unidas. Es columnista en la revista Etcétera desde su fundación en 1994, al igual que en la revista Negocios de ProMéxico y en la revista Siempre. Su libro más reciente es justamente el que presentamos el día de hoy y que se titula La seguridad humana, y la seguridad multidimensional a debate, amenazas, riesgos y vulnerabilidades en el mundo del siglo XXI. Bien, el día de hoy pues tenemos el agrado de presentar a ustedes este nuevo libro de la doctora María Cristina Rosas González, nuestra invitada, experta en relaciones internacionales y analista de participación constante de Momento Económico. El libro se titula Seguridad Humana y Seguridad Multidimensional en el Debate, Amenazas, Riesgos y Vulnerabilidades en el Siglo XXI. Se trata de un esfuerzo académico importante que pone en el centro del debate los desafíos más apremiantes que debe enfrentar la sociedad internacional en estos momentos y que se encuentran ligados en su mayoría con el tema de la seguridad humana y multidimensional. Habida cuenta de ello y para comenzar pues este programa, le solicito a la doctora María Cristina Rosas, antes que todo, comparta con nosotros el objetivo central o los objetivos de esta obra y cómo está estructurado en términos muy generales, por favor.
Claro que sí, Irma, con todo gusto. Este libro, pues, es parte de un proceso de reflexión que yo he impulsado desde hace ya mucho tiempo en aras de generar bibliografía sobre los temas de seguridad en nuestro país. Digo, lo hemos comentado en otras oportunidades, hay muy poco trabajo académico sobre la seguridad nacional o la seguridad internacional en México.
Sí,
si comparamos, por ejemplo, lo que se hace en Centroamérica, lo que se hace en el Cono Sur, realmente nosotros apenas estamos irrumpiendo desde la academia en el análisis de los temas de seguridad. Entonces, uno de los primeros objetivos de esta obra es nutrir con bibliografía debates que necesariamente debemos de tener en nuestro país.
Por cierto.
Sí. Es un tema apremiante, ¿no?
Cierto.
Otro de los objetivos, pues, es explicar las características de la Agenda de Seguridad Internacional sobre la base de que lo que acontece en el mundo incide, obviamente, internamente, como también lo que acontece dentro de México tiene repercusiones en la arena global. Este libro, pues, está dividido en varios apartados. Abre con una reflexión general sobre el tema de amenazas, riesgos y vulnerabilidades, que me parece importante identificar y distinguir un concepto del otro, porque a partir de ahí se pueden articular políticas públicas en materia de seguridad. No es igual actuar ante una amenaza, un hecho prácticamente consumado en términos de poner en entredicho la supervivencia del país, que actuar ante la vulnerabilidad. La vulnerabilidad existe, tiene que ver con cuestiones de desarrollo, ¿sí?, con problemas estructurales,
sí.
Pero si atacamos la vulnerabilidad, seguramente vamos a construir sociedades más seguras. Por eso me parece tan importante comenzar el debate hablando de amenaza, riesgo, vulnerabilidad, explicar que no son lo mismo, que cada uno tiene un nivel de complejidad y que tenemos que evitar que tengamos amenazas, que las vulnerabilidades se transformen en riesgo o eventualmente en amenazas. Otras partes del libro abordan temas que, pues, en otros tiempos no considerábamos que estuvieran vinculados a seguridad, por ejemplo, los derechos humanos, por ejemplo, el terrorismo internacional, por
Así
ejemplo,
es.
La seguridad energética,
sí.
Por ejemplo, hay una parte donde revisamos o comparamos en este libro cómo articula Estados Unidos su agenda de seguridad vis-a-vis Canadá y ellos respecto a México, y se encuentran diferencias importantes. Y también, hay un análisis sobre el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras, que naturalmente es un flagelo muy importante de nuestro país.
Tremendo en este momento, sí.
Y al final, pues, una reflexión sobre la seguridad marítima, porque, pues, como sabemos, buena parte de los ilícitos que se desarrollan en el mundo, pues, utilizan la vía marítima para consumarse. Trátese de la piratería, trátese del tráfico de estupefacientes, del tráfico de personas, del tráfico de armas. La vía marítima es un escenario que atestigua la comisión de muchos delitos y de muchos ilícitos, y es muy importante la seguridad marítima para las naciones.
Ciertamente. Has dicho lo puntual, efectivamente. Bueno, pues sí, efectivamente, este libro de manera muy puntual aborda los conceptos de seguridad humana y multidimensional. Te pido, por favor, hables de ellos. no solo de su significado y la diferencia entre ellos, sino por lo necesario que resulta para repensar lo que acabas de decir, la agenda de seguridad internacional.
Así es. Bueno, estos conceptos forman parte del debate en torno a la necesidad de ampliar el concepto de seguridad. Seguridad en la Guerra Fría nosotros la pensábamos básicamente a partir de amenazas militares y de los estados. Todo era estatocéntrico y todo lo que podía amenazar a un estado era militar. Pero cuando acaba la Guerra Fría, cuando se desvanece la Unión Soviética, nos damos cuenta de que hay una serie de flagelos que también pueden comprometer a la seguridad. Flagelos como, por ejemplo, las enfermedades, como, por ejemplo, el deterioro ambiental, como, por ejemplo, la escasez de alimentos. Y entonces es ahí cuando empiezan a aparecer en la escena propuestas conceptuales, una de las primeras que aparece de la mano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, es el concepto de seguridad humana, que centra en su análisis o pone el corazón de su visión a las personas. Es un concepto antropocéntrico. Sí. Entonces, para la seguridad humana, todo aquello que provoque malestar en las personas es una amenaza a la seguridad. Y obviamente esto modifica la visión estatocéntrica de la Guerra Fría. Ahora es antropocéntrica. Y seguridad humana incluye 7 elementos que a su consideración deben de ser debidamente atendidos. Están interrelacionados entre sí y son los que constituyen la base de la seguridad humana. Varios de ellos ya los mencionaba: seguridad económica, seguridad ambiental, seguridad en materia de salud, a propósito de enfermedades, pero también de hábitos alimenticios, y justamente el tema de la seguridad alimentaria. Eso por un lado, y por el otro lado está la seguridad personal, la seguridad de la comunidad. Y bueno, estos elementos están interrelacionados, no se puede trabajar uno y dejar de lado los demás. El concepto de seguridad humana es un concepto integral. Es un concepto amplio y ambicioso, ¿sí? Una de las preguntas que se hacen muchas personas es, bueno, el concepto es lindo porque además propone reconciliar desarrollo con seguridad. Muchos de los temas de seguridad humana son temas del desarrollo.
Tienen que ver directamente.
Es que la realidad es esa, sí tienen que ver. El asunto es cómo lo traduces en políticas públicas. Esa ha sido la gran pregunta a propósito de la seguridad humana. Y bueno, eso pues ha llevado a que algunos países consideren muy difícil enarbolar una bandera de seguridad humana en las políticas públicas. Hay otros que no se han inmutado y dicen, sí, sí se puede. Chile dijo, sí se puede. Costa Rica dijo, sí se puede. Japón, por ejemplo, da financiamiento para programas de seguridad humana en todas estas aristas, porque Japón considera que se puede. Por otro lado está el concepto de seguridad multidimensional. Este aparece después, mucho después del concepto de seguridad humana. Seguridad humana aparece en el año 94. Seguridad multidimensional aparece en 2003. Es un concepto que se fue trabajando en la OEA después de los ataques terroristas contra Estados Unidos del 11 de septiembre de 2001. Y fue un concepto que empujamos mucho las naciones latinoamericanas y caribeñas para evitar que Estados Unidos terrorizara la agenda de las relaciones entre nuestros países. Recordarás que George Bush Jr. dijo, o están conmigo o están contra mí, cuando fueron los atentados.
Qué cosa, sí.
Y entonces, pues muchos dijimos, si esa es la opción, pues estamos contigo, pero aguas, porque nosotros también tenemos preocupaciones en materia de seguridad, además del terrorismo. Estamos dispuestos a colaborar contigo, Estados Unidos, pero no te olvides que nosotros tenemos problemas de hambrunas, de enfermedades, de deterioro ambiental, de delincuencia organizada, etcétera, etcétera. Y así surgió la agenda de seguridad multidimensional en el seno de la OEA en una conferencia especial que se llevó a cabo en México en octubre de 2003. A partir de aquí vemos que se hace la Declaración de México, ahí se hace un listado de temas de seguridad que importan a todas las naciones del continente. No está tan estructurado como el concepto de seguridad humana, porque si ve la Declaración de México y la lista de temas que ahí incluimos todos los países, los 33 países del continente, pues en realidad es un chorizo. Cada quien dijo, pues a mí me preocupa mucho el tráfico de residuos peligrosos, y a mí me preocupa mucho la ciberdelincuencia, y a mí el deterioro ambiental, y a mí los fenómenos naturales, y a mí la delincuencia organizada. O sea, en un chorizo no hay una jerarquía, no hay un orden, pero bueno, lo importante es que nos expresamos y le dijimos a Estados Unidos, te vamos a ayudar en tu agenda de lucha contra el terrorismo, pero toma en cuenta que nosotros tenemos otras preocupaciones. Sí. Y bueno, en ese debate estamos. México, por cierto, el presidente Peña Nieto, en el Plan Nacional de Desarrollo, de estos dos conceptos, favoreció el de seguridad multidimensional.
Muy bien, pues eso es muy interesante de saberlo, claro. ¿Qué tan importante han sido estos dos conceptos que nos acabas de explicar para la Agenda de Seguridad Nacional de México? Te pregunto esto a propósito de tu explicación que está dentro de tu libro. ¿Qué tan importante?
Mira, como te decía hace un momento, Enrique Peña Nieto en el Plan Nacional de Desarrollo decantó a favor de la seguridad multidimensional. No está mal. El asunto es que seguridad multidimensional, pues, es un concepto amplio de seguridad, y lo que hemos visto, pues, es que el gobierno básicamente ha privilegiado el combate a la delincuencia organizada y ha descuidado todas las demás aristas de la seguridad. Pero, por otro lado, cuando se articuló la Constitución de la Ciudad de México, se adoptó seguridad humana. Entonces, es muy interesante porque a nivel federal, el gobierno federal decantó a favor de seguridad multidimensional, y a nivel local, la Ciudad de México, que es la ciudad más importante del país, se favorece a la seguridad humana. ¿Esto genera algún problema? Bueno, sí, somos una federación y bueno, hay quien dice que finalmente los preceptos de la seguridad humana están contenidos en las garantías individuales, ¿no? Puede ser. Pero no está de más explicitar las cosas, digo, seguridad humana no contradice en modo alguno a las garantías individuales, y yo pienso que es necesario explicitar las cosas, ¿no?
Exactamente, y que se conozcan cuáles son estas garantías, porque estoy segura de que muchas personas desconocen las garantías individuales.
Sí, tristemente.
Porque se ve poco la Constitución, se lee poco, se consulta muy poco.
Y entonces, la gente ignora sus derechos.
Exacto. Sí. Entonces, esto es importantísimo.
Y sus obligaciones también.
Bueno, también. Bien, pues, estamos en Momento Económico, vamos a hacer un puente musical, y con ello quiero que en esta ocasión oigan ustedes la tocata y fuga en fa mayor, que y el alegro del concierto también en fa menor de Juan Sebastián Bach, con el conjunto que ha armado y que interpreta tan maravillosamente Jacques Lussier. Bueno, pues quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina, 55-36-89-89. Continuamos en Momento Económico.
Bueno, una reflexión muy importante que ofrece el libro es acerca de la evolución que ha sufrido el concepto de seguridad, primero como consecuencia del fin de la Guerra Fría y después debido a los ataques del 11 de septiembre, algo decías al principio. Pero te pido que amplíes un poco estos dos momentos tan importantes, ¿no?
Son momentos paradigmáticos porque el mundo cambia radicalmente. Cuando acaba la Guerra Fría, pues hay esta percepción de que estamos asistiendo a un entorno donde será posible la cooperación, donde se desarrollará el desarme y donde pues la razón de ser de muchos sistemas de armamento desaparecería. El 11 de septiembre, sin embargo, vino a romper con esta percepción y de hecho revitalizó la idea del militarismo, propició que aumentaran de nueva cuenta los presupuestos de defensa, propició que se militarizaran las fronteras. Estábamos antes de esto en un escenario de globalización con fronteras porosas, donde se hablaba de que pues todos estábamos comunicados y teníamos la posibilidad de fluir con ideas o incluso físicamente traspasar las fronteras. Y el 11 de septiembre vino a trastocar todo esto. Generó además el 11 de septiembre una desconfianza hacia las sociedades.
Un miedo
terrible. Sí. Restringió las libertades individuales en el nombre de la seguridad. Se creó este falso dilema entre seguridad y libertad. Se decía, te tengo que vigilar, tengo que inspeccionar tus llamadas telefónicas, tus correos electrónicos, tus redes sociales, para saber con quién te relacionas y demás. Todo esto en el nombre de la seguridad. Si no te gusta, ni modo, todo es en el nombre de la seguridad. Entonces, ese es el entorno post 11 de septiembre en el que nos encontramos hoy. Un entorno donde se privilegian mucho los aspectos duros de la seguridad. Sin embargo, también después del 11 de septiembre, nos damos cuenta de que hay otros temas no duros de la seguridad que son cruciales. Tuvimos la crisis alimentaria en la primera década de este siglo. Hemos tenido epidemias, pandemias, que han puesto en entredicho la seguridad de las naciones. Hemos visto también fenómenos naturales devastadores. Entonces, hay
la
una gama...
ambiental está.
La cuestión ambiental terrible, ¿no? Hay una cantidad importante de territorios insulares que están siendo cubiertos por el aumento en el nivel del mar. Como viene un deshielo de los casquetes polares, aumenta el nivel del mar por culpa del calentamiento global, y entonces hay un montón de territorios insulares que van a desaparecer. Entonces, como puedes ver, hay una gama amplia de temas no duros de la seguridad, pero que están impactando a la seguridad. Y nos damos cuenta de que entonces tenemos que repensar a la seguridad. En ese plano nos encontramos en la actualidad. Seguridad no es solo militar, seguridad no es solo el desafío que me pueda plantear el otro Estado, ¿no? Como se decía en la Guerra Fría. No, la seguridad hoy se puede ver amenazada por una pandemia, se puede ver amenazada por el calentamiento global, se puede ver amenazada por la escasez de alimentos, sí, se puede ver amenazada por la ausencia de recursos energéticos, etcétera, etcétera, etcétera.
Sí, es una serie de factores que conforman esos elementos que vuelven miedo, que hacen miedo. Bueno, hacen miedo cuando se mencionan, pero son, como dices tú, aspectos que rápidamente... la vida cotidiana, la vida apurada, digamos, de la población, hace que olvide de momento y se recuerde cuando tiene el problema encima.
Sí.
Yo creo que esto, con todo y que le llamas tú blando o ligero.
No duro, dije. No duro. No duros de la seguridad. Pues es muy duro, de todas maneras.
Es muy duro.
Claro.
Yo creo que esto,
claro,
cuando volteas a ver y te encuentras con estos cambios, que como dices, desaparecen territorios, aunque sean insulares, pero a veces habitados, y que al mismo tiempo significa pérdida de muchos otros seres vivos.
Claro.
Que ya no pueden ni siquiera ser ni contados, ni bueno, no sé. Y también la pesca a veces bastante desordenada y hasta malvada de parte de algunos consorcios, ¿verdad? Bueno, hace mucho más difícil cuando dices, bueno, esto es resultado de toda una serie, un conjunto de efectos que los mismos seres humanos están propiciando.
Exacto.
Entonces esto, bueno, ¿eres muy sensible o no eres muy sensible? A ver, ¿cómo está eso, no?
Claro.
¿Eres sensible cuando te afecta y no lo eres cuando lo estás provocando? Ahí sí, creo que es una falta de información muy grande, una ignorancia supina, ¿verdad? No sé, muy, muy grave para la, como política pública para el Estado, porque tiene que ver, como decías tú, con el desarrollo. Y muy pegado al desarrollo, por supuesto, tiene que ver con ello la educación.
Sí.
Entonces, son una serie de elementos que sí tienen que ser considerados por los propios estados como parte de la seguridad nacional.
Claro.
Sí.
Claro.
Y bueno, internacional, ¿cómo no?
Por supuesto.
Multidimensional, ¿cómo no?
Sí.
Sí,
humana.
Sin duda. Sí. Bueno, para ti, bueno, ¿qué amenazas hay emergentes para la seguridad y el bienestar de las personas y las comunidades? Aparte de esto que hemos mencionado, ¿tú cuáles destacarías que serían?
Yo creo que no tenemos dos países iguales. Lo menciono porque según las características de cada sociedad, es que pienso que algunas son más proclives a enfrentar determinadas amenazas que otras. Lo que estábamos diciendo hace un momento, los territorios insulares son proclives a padecer de manera especialmente cruda los efectos del calentamiento global y del aumento en el nivel del mar. Pero bueno, en otros países quizá la vulnerabilidad más grande pues estribe en la existencia precaria o inexistencia de sistemas de salud. Lo vimos en África Occidental. Hay un brote de ébola que, por cierto, ya está regresando ahora en el centro de África, en la República Democrática del Congo. Pero bueno, hace un par de años vimos esta irrupción del ébola en sociedades como la de Senegal, Costa de Marfil, Liberia, países que han tenido conflictos armados devastadores que dilapidaron sus recursos materiales y humanos. Y cuando llegó este brote, causó estragos porque no había infraestructura hospitalaria, no había personal médico, enfermeros, medicinas. Entonces la enfermedad se propagó y se convirtió en un problema gravísimo de seguridad. Ahí puedes ver cómo una enfermedad puede diezmar a una población. Y
cosa que no ocurría hace siglos.
Exacto. Exacto, o sea, desde, ¿qué fue? Edad media, con aquellas epidemias de la peste.
La peste bubónica y todo
sí,
eso, ¿sí?
Sí, sí, que estuvo muy relacionado con el retroceso en materia sanitaria que vivieron las sociedades en la Edad Media, ¿no? Porque
sí, sí,
por,
sí.
Incluso hasta por consideraciones religiosas se decía que si te bañabas, si te tocabas el cuerpo, eso era pecado y cosas por el estilo. Hubo un declive de lo que serían las condiciones sanitarias y eso tuvo repercusiones brutales en la salud de las sociedades, ¿no?
Definitivamente.
Pero no veíamos algo así desde hace tanto tiempo, y ahora en pleno siglo XXI vemos como una enfermedad como el ébola diezma de esa manera tan contundente a la población. Entonces ahí tienes otro tema específico de una región que por sus características, una región que emerge de conflictos armados devastadores, que dilapidó sus recursos de todo tipo, económicos y humanos, se enfrenta a una enfermedad sin hospitales, sin médicos, sin enfermeras, sin medicinas, sin expertise. Entonces, obviamente, el impacto es devastador. En México yo creo que tenemos varios flagelos. Evidentemente la delincuencia organizada es un grave flagelo para la seguridad, pero también somos un país muy expuesto a fenómenos naturales. Bueno, hemos sentido toda esta ansiedad en los últimos días con las alertas sísmicas y todo esto, pero lo cierto es que estamos en una región de alta sismicidad, es un país de alta sismicidad, también tenemos actividad volcánica, no hay que olvidarlo, lo de Colima, el Popo también.
Uh-huh.
Entonces, los fenómenos naturales, las inundaciones que proceden de huracán, ¿no? Son fenómenos hidrometeorológicos a los que estamos expuestos y que pueden flagelar la seguridad de la nación. Y por supuesto, en el plano de las enfermedades, lo hemos comentado en otras oportunidades, la diabetes mellitus, una enfermedad crónico-degenerativa no transmisible que aqueja al 10% de la población mexicana y, bueno, que obviamente tiene el potencial de convertirse en un flagelo para la seguridad nacional, en el entendido de que cuando hablamos de flagelos a la seguridad, nos referimos a aquellos sucesos que pueden comprometer la supervivencia del Estado. ¿Qué integra el Estado? Territorio, población y gobierno. Luego, entonces, cualquier flagelo que afecte al territorio, a la población, al gobierno o a los tres, es una amenaza a la seguridad. La Exacto. diabetes mellitus le pega a la población, por lo tanto, tiene el potencial de ser amenaza a la seguridad. El calentamiento global le pega al territorio, entonces, es una amenaza a la seguridad nacional. Y así, según cada país.
Exacto. Bien, bueno, pues se ha llegado el momento en que la doctora nos ha propuesto una trivia de seguridad humana y seguridad multidimensional. Entonces, vamos a establecer unas preguntas para que aquellas personas que tienen interés en tener uno de los ejemplares de este último libro o el más reciente que acaba de sacar la doctora, está así. Primero, ¿qué organismo internacional es el responsable en la actualidad de haber acuñado el concepto de seguridad humana? Ese es uno. Dos, ¿qué organismo internacional es el responsable de haber acuñado el concepto de seguridad multidimensional? Sería la segunda. Y una tercera, ¿qué países latinoamericanos han desarrollado políticas públicas favorables a la seguridad humana? Aquí se las dejo. Vamos a un puente musical precioso de Jacques Lussier y regresamos.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. El teléfono en cabina es el 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Pues uno de los temas coyunturales en materia de seguridad es justamente el que se desarrolla en estos momentos entre nuestro país y los Estados Unidos, en donde se habla en estos momentos no solo de la construcción de un muro, de una supuesta modernización del Telecán y también del riesgo de la seguridad económica en la relación bilateral. Háblanos de esto porque son súper temas, aunque sea un poquito, pero yo creo que tú tienes una respuesta para esto.
Es lo que te iba a decir, que cada tema da para muchos programas. Pero el tema de seguridad en la agenda bilateral creo que se ha mantenido muy al margen de las discusiones sobre prosperidad. En administraciones previas en la Unión Americana, con George W. Bush, con el mismo Obama, se veía una intención de vincular a seguridad y prosperidad sobre la base de que seguridad y desarrollo van de la mano. Y si quieres construir sociedades seguras, pues tienen que ser sociedades donde la gente viva bien, ¿no? Pero la realidad de las cosas es que seguridad y prosperidad han estado desvinculados y se manejan en tracks diferentes. Entonces, por un lado, tenemos la negociación del Telecán o la renegociación del Telecán 2.0, que corre en una pista independiente de la seguridad. Y por otro lado, tenemos discusiones sobre seguridad que corren independientes de la renegociación del Telecán. Hay quien piensa que está bien que estén en tracks diferentes. Hay quienes piensan que tendrían que formar parte de una negociación en paquete, ¿sí? Por lo que decíamos de que seguridad va de la mano de la prosperidad. Pero en todo caso, creo que el enfoque que se ha tenido en torno a la seguridad en la relación bilateral México-Estados Unidos es muy errado. Estados Unidos no ha reconocido la corresponsabilidad que tiene respecto al flujo de estupefacientes que busca llegar a su territorio a toda costa porque tiene el mercado más grande de consumidores a nivel global.
Y ansiosos por tenerlo.
Sí. Yo no veo esfuerzos, de verdad, serios, de parte de Estados Unidos para combatir a las redes de distribución en Estados Unidos y tampoco políticas preventivas. Finalmente, el problema del tráfico de estupefacientes es un problema multidimensional, pero es un problema de educación y es un problema de prevención. Hay que trabajar en educación y en prevención. Nuestro secretario de Salud, el doctor Narro, ha insistido muchas veces en que hay que descriminalizar el tráfico de estupefacientes. Sí hay que perseguir a los criminales, por supuesto, pero hay que trabajar la parte de salud. El problema del consumo de estupefacientes es un problema de salud pública cada vez más grave en el mundo.
Sí.
Y si vas a criminalizar al adicto y no vas a trabajar en su rehabilitación y sobre todo no vas a trabajar en la prevención de adictos, ¿sí? A través de políticas educativas, entonces estás prácticamente destinada a fracasar. Y eso es lo que podemos ver en la relación México-Estados Unidos a propósito de la lucha contra la delincuencia organizada en el rubro de tráfico de estupefacientes. Faltan políticas preventivas y falta descriminalizar el consumo de estupefacientes. Trabajar en prevención y en rehabilitación de adictos.
Eso es. Pues eso me parece muy bien. Oye, y respecto al muro, ¿qué piensas? Eso es muy... Mira, no sé. A ver, ¿tú qué piensas de ello?
Bueno, muro hay. Sí, el muro ya existe.
Ya estaba.
Incluso por ahí creo que fue Trump o alguien de su equipo subió una imagen, aparentemente, de que ya estaban construyendo el muro, y esta imagen era de N años atrás, de cuando se estaba construyendo el muro, ¿no? Lo que pienso es que está utilizando al muro como moneda de cambio para negociar con el Congreso, ¿sí?
Sí.
Y yo creo que esa va a ser su carta también para presionarnos en la renegociación del Telecán y decirnos, okay, está bien, ya retiro lo del muro, ya estuvo bien, pero tú aceptas el Telecán como yo lo quiero.
Esa es la cosa. Y es mucho más grave eso, ¿no?
Y eso es mucho más grave, ¿no?
Sí, sin duda.
Así que estamos en una encrucijada porque además los tiempos se agotaron. Me refiero a los tiempos políticos que vivimos los dos países. México en poco más de un mes tendrá elecciones federales. Vendrá un cambio de gobierno y en noviembre Estados Unidos tendrá elecciones legislativas. Lo más probable que pase, Irma, es que ganen los demócratas el control de las dos cámaras y ellos son antilibre comercio. Entonces, creo que no tendremos Telecán por ahora y no estoy segura de que podamos tener Telecán en un tiempo relativamente corto. Y si acaso, al llegar los demócratas, van a querer adicionar un montón de cláusulas, como nos pasó cuando negociamos aquel Telecán con George Bush padre, y luego llegó Clinton con los demócratas y nos anexaron, nos endosaron el acuerdo de cooperación ambiental y el acuerdo de cooperación laboral, ¿sí? Uh-huh. Así que vienen momentos muy duros para México.
Yo creo que sí.
Sí.
Y no fáciles de salvar.
No.
No hay, ¿cómo te diré? No hay política 2. O B.
No hay plan B, es lo
no
que comentamos el otro día, ¿no?
Sí, no hay.
Yo veo muy tranquilo al secretario de Economía, pero él dice, no será fatal para México que no haya Telecán o que se retire Estados Unidos.
No, sí, es fatal.
Yo quisiera que me explicara por qué no es fatal y que me dijera su plan B, o nos dijera a los mexicanos cuál es el plan B.
Según esto había un plan B, y se dijo al principio, no hay que preocuparse, hay plan B. Bueno, mira, han llegado ya muchas llamadas,
¿eh?
Sí, don Manuel Munguía te felicita mucho. Dice, no se puede hablar de seguridad con Trump en Medio Oriente.
No, bueno, pues no, después de bombardear Siria y de cambiar la embajada de Tel Aviv a Israel, qué bárbaro.
Sí. No, ha hecho cosas verdaderamente
atroces.
Sí. Dice, en el aspecto económico, México pende de un hilo con los aranceles que quiere imponer a los automóviles.
No, y aparte lo del acero y lo otro, Irma, que nos hemos librado porque estamos negociando el Telecán, pero si fracasa esa negociación, vienen impuestos al acero, viene una situación dramática.
La debacle para el intercambio, sí, sobre todo en automóviles.
Lo de los automóviles, punto, ¿no?
Todo esto pone en riesgo la seguridad de los países que se ven afectados por la política exterior de Estados Unidos y su política intervencionista. Tiene toda la razón.
Sí.
Exactamente. Sí, sí. Carlos Morales, felicidades a la invitada.
Gracias.
Dice, ¿la reforma energética de Peña Nieto vulnera la seguridad nacional de México?
Lo que pasa es que México necesita inversiones, pero ¿sabes qué pasó, Irma? También en alguna ocasión platicábamos de esto. Pemex se convirtió en la caja chica del gobierno federal. Pues extraían recursos de Pemex y nunca hubo reinversión. Y ahora que la empresa está literalmente en quiebra, pues haces la reforma energética y nos dices que necesita la reforma energética para atraer inversiones. Ok, está bien. Vamos a hacer la reforma energética para atraer inversiones. Lo cierto es que las inversiones no han llegado en las proporciones esperadas. Hasta recientemente se descubrieron otros yacimientos, pero ¿te acuerdas que Cantarell ya estaba en el límite? O sea, ya estaba prácticamente agotado. Y de hecho, el año pasado eso nos pegó mucho en la presencia de México en las exportaciones mundiales, porque México ha sido un exportador de hidrocarburos, ¿sí? Y eso se reflejaba, obviamente, en la balanza comercial. El año pasado hubo una debacle porque realmente antes del anuncio de los descubrimientos de nuevos yacimientos, que de todas formas no importa, si descubriste los yacimientos hay que crear toda la infraestructura para extraer el petróleo de ahí. Mientras eso ocurre, Cantarell se te agotó, ¿no? Entonces estamos en un momento bastante precario. Aún así, yo he visto un cierto interés de las grandes empresas de petróleo del mundo. Ya estamos viendo lo de las gasolinas y demás, pero obviamente esta apertura a la inversión extranjera creo que no se ha traducido en que baje el precio de la electricidad, por ejemplo, en México, o el precio del combustible, ¿no?
Es que en general en el energético todo está relacionado, energía eléctrica con petróleo y vaya. Digo, si no fuera la cuestión, si no hubiera energía solar, diríamos que no hay otra, ¿no? Que esa, pues sí. Ahora, habría que ver quién va a hacer ese. No sé. Está muy difícil la cuestión energética, en verdad.
Sí.
Muy duro, ¿eh? Y sí afecta a la seguridad nacional. Yo creo que sí, lo que preguntaba esta persona.
Sí.
Bien, don Víctor García te felicita mucho.
Gracias.
Y felicita al programa. Muchas gracias. Bueno. También el señor Mauricio López, ¿por qué la ONU ha permitido la violación de la sociedad civil en tantos países?
Bueno, la ONU no es una entidad supranacional. La ONU puede maniobrar hasta donde los estados se lo permiten, ¿no? La ONU es lo que nosotros queremos que sea. Y hemos querido que sea un organismo multilateral que se haga cargo de muchas agendas, pero que no tenga capacidad resolutiva. La única entidad en Naciones Unidas que tiene una capacidad para atender crisis graves a la paz y a la seguridad internacional es el Consejo de Seguridad. Pero en realidad la agenda global es muy compleja. El Consejo de Seguridad no puede estar a cada momento en cada país atendiendo todos los problemas, ¿no? No, o sea, yo sé que mucha gente dice que Naciones Unidas no sirve para nada. Yo creo que sirve para mucho. Hay muchas cosas que hace la ONU, ve por la cuestión alimentaria, ve por la cuestión de vacunas. Es el mayor comprador de vacunas a nivel mundial, Naciones Unidas. Es el que crea la normatividad en materia de telecomunicaciones. Tiene programas de apoyo a los niños a través de UNICEF, existe el Programa Mundial de Alimentos. O sea, hay N cosas que hace la ONU, pero generalmente el ser humano siempre destaca lo negativo. Somos muy negativos. Y entonces cuando la ONU comete un error decimos, es que la ONU no sirve para nada. Nunca nos ponemos a ver los aciertos. Aparte los aciertos, Irma, no hacen prensa, no aparecen en los medios. Cuando la gente hace bien su trabajo, eso jamás figura en los medios. Solo cuando hay un error, entonces, sí, eso hace primeras planas. Entonces yo creo que tendríamos que ser un poquito, pues, más conocedores de los temas, ir más allá de la noticia fácil, porque aparte hoy estamos lidiando con noticias falsas, y ese es otro gravísimo
problema. Un grave problema, sí. Y ese es un problema de seguridad nacional, que no se ponen a pensar porque francamente cada rato se transgrede este asunto, ¿no?
Sí, es muy, muy grave.
Así es. Bueno, Rosa Suárez también te felicita mucho y dice, ¿qué política pública se puede considerar para la búsqueda del desarrollo humano?
Bueno, de entrada, es necesario un plan, el plan maestro, el proyecto de nación del que hemos hablado en muchas ocasiones, donde establezcas claramente dónde quieres que esté el país, no sé, en 2050, 2100, 2300. Y a partir de ahí hacer una evaluación de los recursos de que dispones, tanto materiales como naturales, como humanos, ¿sí? Y entonces diseñar, pues obviamente una estrategia. Yo quiero estar en tal lugar, quiero ser potencia mundial en 2200, dispongo de tales recursos, entonces los voy a organizar de tal manera que yo pueda articular políticas para la consecución de ese objetivo en el largo plazo, ¿sí? Eso es proyecto de nación y eso es estrategia. Y si tienes eso, aun cuando el mundo es muy incierto, si tú tienes un plan trazado, una trayectoria trazada, si sabes a dónde quieres llegar, puedes enfrentar la coyuntura. Pero si no tienes claro a dónde quieres llegar...
Cualquier coyuntura te tumba.
Te tumba. Y todo lo tienes que hacer, todo es bomberazo, todo lo tienes que resolver en las rodillas, ¿no? O sobre las rodillas, crear un plan así de, ¡ay! Contingencia. Sí, entonces, así no funciona un país.
Pues no. Antes bien se hace muchísimo daño. Sí. Miguel Soriano, también felicidades para la invitada.
Gracias.
Dice, ¿qué papel juega México en su participación de la seguridad nacional de Estados Unidos?
Yo creo que esa pregunta se contesta sola. Para que Estados Unidos pueda ser un país seguro, se necesita que México sea un país seguro. La seguridad de Estados Unidos pasa por la de México.
Eso es cierto. Y por eso también están tan nerviosos y... Bueno, nos ponen en jaque cada rato.
Y nos ponen nerviosos, sí.
Daniel Hernández también felicita a la invitada y al programa. Gracias. ¿Qué podemos pensar de la política exterior de Trump ante el mundo?
Ay, Dios mío. ¿De veras quieren que les diga mi opinión?
Sí,
se
por
las
favor.
Voy a decir. Yo creo que Trump es un provocador, es un showman, es una persona que da el manotazo en la mesa, te desconcierta y busca obtener ventaja de eso. Ahí el interlocutor de Trump, quien sea, sea Putin, sea Xi Jinping, sea Peña Nieto, sea Trudeau, deben de conservar la calma, no dejar que Trump los provoque, porque como dicen vulgarmente, y es cierto, el que se enoja pierde. Entonces, Trump ha intentado desquiciar a China y ha dicho en insultos sobre China, pero el día en que se reúne con el presidente Xi Jinping, muy ecuánime, como son los chinos, obliga a que Trump negocie. ¿Sí? Entonces, la primera estrategia es desquiciar al adversario o a la contraparte. Si la contraparte se desquicia y se pone nerviosa o le contesta y le dice de cosas, ya no se puede negociar así. Pero si aguantas vara en el primer impacto trumpiano y conservas la calma, ¿sí? Entonces puedes negociar.
Eso
hay que entenderlo. Pero eso hay que entenderlo. Es un estilo muy particular de Trump. Obama no era así. Obama era una persona afable que te escuchaba. Sus formas eran distintas a las de Trump. Era alguien afable, cordial, etcétera, carismático, lo que sea. Obviamente, Obama siempre vio por los intereses de Estados Unidos, pero hay formas de hacerlo. Y él fue bastante más cordial en la consecución de los objetivos internacionales de Estados Unidos de lo que es Trump. Trump se ve belicoso, se le ve muy vinculado al complejo militar industrial. No es que Obama no lo estuviera, pero las formas que emplea Trump son bastante más duras, más ríspidas.
Y sobre todo que hace gala de ellas, que eso es lo peor.
Alardismo o alarde o como se diga. Acaba de anunciar, no sé si lo escuchaste, que no se va a reunir con el presidente de Corea del Norte cuando se supone que ese era un acuerdo que ya se tenía para el próximo mes. Pues no, que
no,
siempre no.
Que no, sí. Elizabeth Solórzano también, muchas felicidades. Y al programa también, gracias. Dice, en este panorama que nos plantean, ¿qué propuestas pueden tener los candidatos a la presidencia para la solución a la incertidumbre en México?
Bueno, sí. Ese es otro tema para un programa muy largo, sí. Pero bueno, yo he visto ambos debates, he escuchado lo que han comentado a propósito del tema de seguridad. Es cierto que sí se ha tocado, por ejemplo, el aspecto de la inequidad, de la desigualdad, de la pobreza, y se ha dicho que las sociedades pobres o donde hay pobreza y hay desigualdad, etcétera, son sociedades donde hay condiciones para que irrumpa la violencia. Uh-huh. Entonces, una de las cosas que ha dicho uno de los candidatos, ya saben quién, es que pues sí. Hay que trabajar en contra de la corrupción y hay que trabajar en contra, o más bien en la solución de los problemas relacionados con la pobreza. Eso es correcto, pero no es suficiente. Yo pienso en una estrategia mucho más integral, donde tienes que desarrollar acciones en la inmediatez.
Hablar también de esas acciones, sí.
Pero falta las acciones también de mediano y largo plazo. La seguridad no la vas a conseguir de hoy a mañana, ni con un cambio de gobierno, ni haciendo limpieza en las policías. Es un plan integral lo que se requiere. Y esto parte desde la educación de la sociedad, mejorar las oportunidades sociales. Y, por supuesto, hay varias cosas que hay que hacer, desde dignificar el trabajo del policía, sacar a las Fuerzas Armadas de las calles, no tienen por qué andar persiguiendo delincuentes, no es su tarea. Tenemos que tener pues una sociedad que sea más empática con la seguridad. Hay un gran desconocimiento de estos temas, Irma, en nuestro país. Uh-huh. Y hay una desconfianza natural hacia la autoridad en materia de seguridad. Claro, hubo muchos excesos en el pasado, ¿no? El régimen, cuando se refería a seguridad, pues básicamente se dedicaba a reprimir a adversarios políticos, ¿sí? O lo que pasó en el 68, ¿no? Porque se consideraba que eso ponía en entredicho a la seguridad del régimen en turno. Entonces, esto la sociedad lo recuerda. ¿Sí? Aún cuando tengamos nuevas generaciones, la sociedad recuerda que los usos que se hizo de la seguridad por parte del régimen no fueron los más adecuados ni los más respetuosos de los derechos humanos. Tenemos que trascender eso. Estamos en otros tiempos donde la seguridad, hay que entenderlo, Irma, la hacemos todos. No es una tarea del gobierno exclusivamente, es una tarea de Fuerzas Armadas, ni de policías, ni del CISEN, es una tarea de todos. Y se construye de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba y tiene sus transversales. Entonces, si todos le entramos, porque ahora vemos que hay una empatía de la sociedad hacia la delincuencia organizada, hacia el delincuente. Hay una situación como aspiracional. Este tema se toca en el libro. Sí. Muchos delincuentes se convierten en figuras aspiracionales, ¿no? Y mucha gente dice, oye, qué padre ser delincuente. Viven bien.
Les hacen una película.
Les hacen su película, les hacen
su serie.
Tienen grandes propiedades, viven como príncipes, tienen mucho poder, someten a los políticos, etc. Pues quiero ser delincuente, ¿no? Y eso es malo. O sea, cuando una sociedad ve al delincuente como un modelo aspiracional, estamos en serios problemas. Por eso tenemos que trabajar en educación. Es básico. Pero también el combate de las desigualdades. Y este es un punto que los candidatos han tocado, pero hay como que tocan una arista y se olvidan de todo lo demás. Tiene que haber una política integral.
Exactamente. Es muy bueno eso. Sandra Pineda también te felicita, dice, gracias. Pero ¿por qué la invitada dice que Chile ha implementado políticas públicas en favor de la seguridad humana si es un país donde hay tanta desigualdad?
Chile, sí, es un país con mucha desigualdad, igual que toda América Latina, y lo dice la CEPAL. No, el problema, dice la CEPAL, no es tanto pobreza como desigual distribución de la riqueza. Nuestros países eventualmente generan riqueza, pero no se distribuye. Es apropiada por una minoría. Sin embargo, Chile es un país que hay que estudiar detenidamente porque sí ha logrado tener éxito en el combate de la pobreza. Es un país más pequeño que México, eso sí hay que decirlo. Estamos hablando de que 17 millones de habitantes, nosotros ya somos casi 130.
Entonces, no es lo mismo que domines 17 que 130.
Que 130, ¿no? Y por ahí había una cifra de que 1 millón de chilenos salieron de la pobreza gracias a las políticas sociales y demás. Falta mucho por hacer en Chile, como falta mucho por hacer en México. Yo estaba viendo las cifras de programas sociales en México, Irma, es un dineral, pero no están llegando, no están mejorando la calidad de vida de la población. Tenemos que hacer un análisis, pero muy profundo, de por qué se destina tanto dinero a programas sociales y no están provocando los resultados que queremos. ¿Qué está haciendo Chile para haber sacado a 1 millón de chilenos de la pobreza? Yo creo que ese análisis bien vale la pena desarrollarlo. Sí,
es cierto. Bien, Avi, desafortunadamente se nos acaba el tiempo. Simplemente voy a mencionar algunas preguntas. El señor Hugo Avilés, que también te felicita.
Gracias.
Dice, la Organización de Estados Americanos ha sido ineficiente para ayudar a resolver problemas de nuestros países. Es una opinión. Yakes dice,
hola,
felicito, Yakes. Felicito al programa, pero sobre todo a la doctora Cristina por su libro. Hilda de San Román, ¿a qué se debe que la OEA no tenga tanta prensa? Bueno, no sé. Ernesto otro Robles programa. Dice, también te felicita, dice, el problema de Israel y lo que ocurre en Palestina es algo que no debe obviarse. Hoy hay que denunciarlo.
Claro,
bueno,
claro.
Efectivamente. Pues, mira, no vi yo claramente que alguien contestara la trivia.
¿No?
No.
Se van a quedar sin libro, qué bárbaros.
Así está la cosa.
Ah.
Hay algunos que piden
libro. Incluso
las
respuestas las di mientras estaba hablando.
Pues sí, pero...
bueno.
No sé qué me dice. Bien, entonces pues...
A lo mejor alguien la resolvió.
A lo mejor los vamos a revisar a ver si alguien por ahí en lo que dice lo resuelve. Y bueno, darle las gracias a nuestra amiga queridísima Cristina, María Cristina Rosas, porque es realmente la sabia en estos temas.
Ay, qué linda, gracias.
Sí, eres experta, muy experta en el tema.
Gracias.
Y nos encanta que asistas a nuestro programa.
Y a mí me encanta venir, te agradezco mucho la hospitalidad.
Bueno, pues estás en tu casa.
Gracias.
Y quiero agradecer a todos nuestros radioescuchas, que fueron muchos y que, sí. Y que bueno, participaron.
Ya vienen más.
Bien. Que todos contestaron las trivias.
Ah, que entonces, todos contestaron
bueno,
las
trivias. Sí. Ah, oh. Como okay. No me dijeron, entonces no sabía yo.
Oh, qué
entonces,
bueno.
Entonces, ya está indicado aquí en los
disfruten
papeles.
Disfruten su libro, los ganadores.
Ok. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes Morales, muchas gracias. En la producción Santiago Hernández y Araceli Martínez. En la coordinación y conducción una servidora Irma Manrique, quien les decía muy buen día, pero mejor fin de semana. Gracias.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.